espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal están? Tenemos 34 minutos ya sobre la una del mediodía. Abrimos nuestro tiempo cercano diocesano, que casi hasta rima, de Osma Soria en este viernes 15 de marzo. No os pueden negar que un día muy especial. Rubén Tejedor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Sandra, buenos días. Y a todos los oyentes en COPE Soria y en COPE Usama.
¡Qué ganas teníamos, de tener papa!
Bueno, pero nos ha durado poco, Sandra, porque el viernes pasado dábamos la fecha del cónclave para este martes último y nada, solamente escasas 24 horitas después de inaugurarse el cónclave, ya teníamos esa fumata blanca.
La verdad que de ello vamos a hablar tranquila y pausadamente durante todo este tiempo de radio, hasta las 2 en punto, COPE Soria y COPE Usama, en que estaremos acompañados del vicario de nuestra diócesis, Gabriel Ángel Rodríguez. Un tiempo de radio que, como siempre, nos coordina la parte técnica José Ángel Mayor y nos acompaña en nuestras secciones habituales.
Sí, nos lo acompaña Javi Ramírez con nuestras vidas de santos, que hoy se nos va a presentar la vida de San Cirilo de Jerusalén.
Una vez más, yo no tengo ni idea.
Bueno, pues es un señor interesante, comentábamos fuera de micrófono.
Aprenderemos de él enseguida. Y como siempre, Ángel Hernández nos acompaña con el espacio musical en Fe Mayor con Brenda Brinzo. Vamos a ver.
Esta sí que yo tampoco tengo ni idea.
Sí, aprendemos de ella. Pero vamos a meternos en harina, que hoy tenemos mucho que contar, mucho también que disfrutar con esta actualidad que nos regalan, en este caso desde Roma. Verán.
Anuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.
Yo aquí dije, ¿pero quién ha dicho? Gabriel Ángel Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Imagino que a vosotros, bueno, aunque os sorprendiera la elección, si reconocisteis inmediatamente al cardenal, cosa que no hicimos los más profanos en la materia.
Sí, bueno, le reconocimos enseguida, pero no dejó de ser también una gran sorpresa, ¿no? Quizás porque todos estábamos mediatizados por los medios, ¿eh? Que en los días anteriores, bueno, ya desde hacía unas cuantas semanas, daban otros nombres y, como también solemos decir, nos dio esta.
No sé el Espíritu Santo si no fue en forma de gaviota en esta ocasión, ¿no? Porque estuvo insistentemente en la chimenea una gaviota en lo que intuimos era la votación final. Por los horarios, ¿cómo iríamos?
Sí, era la quinta votación, yo creo, ¿verdad?
Sí, parece ser que fue en la quinta, sí. ¿Eh?
La quinta, porque además había habido esa primera votación un poco de tanteo, ¿no? El día primero el cónclave, las dos de la mañana, estas otras dos votaciones de la tarde, pero al final, Gabriel, pues eso, como dices, ¿no? Cardenal Bergoglio, un sorpresón, aunque parece ser, todo esto son habladurías, ¿verdad? Y nosotros tampoco somos de habladurías, pero parece ser que en el anterior cónclave, pues ya también junto con el Papa Ratzinger, nuestro querido Benedicto XVI, pues también recibió algún botejo.
Pues bueno, eso dicen los mentideros clásicos, ¿verdad? Pero ya sabes,
bueno,
que
no aciertan mucho los mentideros.
No, no.
En estas cuestiones solamente el Papa está autorizado para revelar lo que ha ocurrido en el cónclave. Si él no lo dice, bueno, pues evidentemente no sabremos nunca lo que ha ocurrido, ¿no? Tampoco es relevante. Yo creo que en estas cosas, como tantas otras, lo importante es el resultado final. Y el resultado final es que ya no estamos huérfanos, entre comillas, ¿verdad? Tenemos al Papa esperado desde, bueno, desde que se hizo efectiva la renuncia del Santo Padre Benedicto XVI. Y bueno, pues una vez que pasen estos días de conmoción, de presentaciones, etcétera, etcétera, pues se pondrá normalmente a trabajar en esta tarea que el Espíritu le confía en beneficio de la Iglesia.
La verdad que este cónclave y esta elección papal la estamos viviendo, creo apreciar, con más alegría, porque no estamos equiparándola con un luto tampoco, no estamos pasando a la vez el luto y el nombramiento, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que también con mucha expectación, porque todo lo que ha rodeado el cónclave y los precedentes, pues han sido todo novedosos, ¿no? Es la primera vez que vivimos todos la renuncia de un papa, con la conmoción que eso supuso, ¿no? Después, bueno, pues el hecho de que el papa vaya a seguir viviendo en el recinto vaticano, etcétera, etcétera. Yo creo que esos han sido un cúmulo de de situaciones nuevas, que son históricas, que nosotros nos falta un poquito de perspectiva, sí, ¿no? Para valorarlas, para juzgarlas y para darles la importancia que tienen, ¿no? Pero repito, yo creo que lo más importante ahora es apegarse bien al Santo Padre, rezar mucho por él, porque tiene una tarea ingente dentro de la Iglesia y fuera de ella, ¿no? Y obedecer pues un poco sus consignas, ¿no?
Quizá los medios sí que nos han posibilitado, Rubén, vivir la universalidad, universalidad de la Iglesia de una forma muy palpable, ¿no? Nunca como en este cónclave, como en este nombramiento, han estado todos los focos en ese balcón del Vaticano.
Y es que no solamente los focos, ¿verdad? Porque es que no solamente ha sido la radio, no solamente ha sido la televisión, lo comentamos el otro día, ha sido Facebook, ha sido Twitter, ha sido Twente, ha sido todos los distintas plataformas digitales, todo el mundo diciendo, todo el mundo trayendo, todo el mundo llevando, y al final pues se asoma al balcón Vaticano un papa nuevo, de nombre Francisco, un jesuita, un argentino. Así, don Gabriel, algunas notas más significativas de este nuevo papa, de lo que vamos conociendo, ¿qué destacarías?
Bueno, yo creo que lo más importante del papa es que lo es, ¿no?
Que casi nada ya.
Casi nada, sí.
Claro, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Estos últimos días, de la misma forma que comentaba antes, como en las fechas previas al cónclave nos hemos dejado quizás todos mediatizar un poco por los papables, por las quinielas, etcétera, etcétera. Yo creo que estos últimos días, desde la elección desde la fumata blanca, ¿verdad? Bueno, pues podemos correr el riesgo también de empezar a hacernos una imagen del Papa que quizás no es la real, quiero decir, a nivel de medios y de tertulianos, etcétera. Bueno, pues están dando algunas notas de cómo es el Santo Padre, su personalidad humana, evidentemente, a partir de una serie de gestos que es, bueno, pues que forman su forma, que son su forma de ser, como Benedicto XVI, como Juan Pablo II, anda que Juan Pablo II no hizo gestos, ¿verdad? Y a partir de ahí están muchos haciendo un juicio sobre su persona, ¿no? En sentido positivo, en sentido negativo, los menos. Yo creo que hay que dar tiempo al tiempo, esperar que todos estos primeros días, con la conmoción que ha supuesto, la sorpresa, la admiración, etcétera, etcétera, pase, y bueno, comience el Santo Padre a trabajar tranquilamente, a tomar decisiones, porque tiene, repito, una tarea muy importante, particularmente dentro de la Iglesia.
El hecho de que llegue desde Argentina, de que él ya no estuviera instalado en la Santa Sede y alrededores, por decirlo así, ¿va a necesitar un tiempo de adaptación un poquito más extenso que alguien que estuviera metido en la curia romana?
Bueno, yo creo que el Papa yo creo que tiene claro, ¿no? Porque también se lo ha señalado así su predecesor, Benedicto XVI, que tiene fundamentalmente dos tareas importantísimas, ¿no? Una de cara una ad extra, de cara al mundo, que es continuar con la nueva evangelización, cuyos cimientos puso Juan Pablo II desde los años 80, que la llevó adelante como mejor pudo, que retomó esa tarea Benedicto XVI, el gran Papa Benedicto XVI, y que, bueno, es una tarea que evidentemente va a tener que continuar el Papa Francisco, ¿no? Y bueno, pues es un pastor, lleva varios años ya regiendo los destinos de la Iglesia Diocesana de Buenos Aires, ¿no? Por tanto, en ese sentido, pues tiene las cosas claras, ¿no? La otra cuestión, más adintra, más en relación a la Curia Vaticana, que está necesitada también, según dicen algunos, de reforma, pues posiblemente sí que necesite un poco más de tiempo para conocer, porque solamente lo que se conoce se puede reformar, ¿no?
¿Cuándo elige el Santo Padre a las personas que le van a acompañar a llevar el peso junto a él? ¿Y cómo se hace?
Bueno, ahí tampoco hay nada escrito. Es decir, el Santo Padre el martes inicia su solemnemente el pontificado. Imagino que de una forma inmediata tiene que ya escoger a los primeros colaboradores, ¿no? Y los primerísimos son dos. Primero, el cardenal vicario para la ciudad de Roma, aunque posiblemente él ha dejado ya claro, ¿verdad?, estos últimos días que quiere ser fundamentalmente vescovo de Roma, obispo de Roma, ¿no?
Desde el primer momento.
Y en segundo lugar, claro, el cardenal secretario de Estado, que funge un papel muy importante también en relación a lo que es la universalidad de la Iglesia, la relación con los estados. No olvidemos que el Papa es también, bueno, pues el jefe de un estado que se llama Ciudad del Vaticano, ¿no? Y todo eso hay que atenderlo, ¿no?, en la misma persona.
Algunos han pensado, ¿verdad?, en elegir el cardenal Bergoglio, en fin, ya nuestro Papa Francisco, y claro, que se elegía un papa que casi no era católico, ¿no? Porque incluso algunos medios de comunicación, me refiero, explico bien esta expresión, ¿no? Incluso algunos medios de comunicación han puesto tantísimas expectativas en la elección de Bergoglio, en estos pequeños gestos por de sencillez, de humildad, de pobreza y tal, han empezado a sacar que si sus cuestiones doctrinales, no doctrinales y tal, que parecía que es que, en fin, es que entre los cardenales, pues se eligen cardenales católicos que van a continuar, como bien decías, con la tarea que han llevado en los últimos tiempos los últimos papas, sobre todo.
Sí, incluso escuchaba algún comentario, ¿verdad? A eso que nos decías, si no les va a gustar, si sigue siendo el Papa.
Sí. Y católico hasta las trancas.
Claro. Yo creo que, bueno, pues esto forma parte del marketing que los medios de comunicación se autoimponen, ¿no? Yo creo que cuando verdaderamente se conoce a una persona, ¿no? Es cuando comienza su tarea, cuando comienza a tomar decisiones y, bueno, posiblemente los mismos que ahora mismo están valorando algunos de los gestos dentro de un mes o de dos o de un año, pues empiezan a criticarlo, ¿no? Pero a los católicos eso nos tiene que dar igual. Es decir, no nos da igual que critiquen al Papa que no, pero quiero decir que lo más importante para nosotros es que el Papa tiene una tarea bien concreta, que la conocemos todos, es bueno, el hombre en el que ha pensado el Espíritu Santo para regir los destinos de la Iglesia en este momento particularmente difícil para la Iglesia y para la sociedad occidental particularmente, ¿no? Y bueno, y estoy absolutamente seguro que, igual que sus predecesores, pues pondrá todas sus luces, toda su personalidad, su carga también simbólica, que se ha recordado sobre todo estos últimos días, en beneficio de hacer, de llevar a cabo esta tarea de la mejor forma.
¿Cómo se vivía ese momento en el seminario?
Bueno, pues nosotros fue el miércoles tarde. El miércoles tarde, bueno, están los seminaristas en clase de música por la tarde, viene un profesor de música de apoyo, digamos, y bueno, pues estábamos nosotros trabajando en el despacho, pero bueno, con las antenas puestas a la fumata blanca, y bueno, pues en cuanto vislumbramos que el humo era blanco,
abundante,
pues,
y blanco.
Sí, pero en un primer momento tenía un color gris. Se tornó blanquecino
Don Gabriel, yo también pensé eso, ¿eh?
Tomando como punto de partida las fumatas negras, que esta vez han sido muy negras, yo creo que no había duda, ¿no? Entonces enseguida llamamos a los seminaristas y bueno, vimos a través de televisión.
Bandeamos pues, a las campanas de la
sí,
casa.
Sí, claro, sí, claro, claro. Tanto la campana del claustro, que pues la hacemos funcionar solamente en ocasiones especialísimas, como la elección del nuevo Papa, y las campanas de la Capilla Mayor, y enseguida ya vimos también las campanas de la Catedral, etcétera, etcétera, ¿no? Nos interesaba también que los seminaristas, aunque ahora les falta evidentemente la perspectiva,
por la edad, sí.
Estoy absolutamente seguro de que, bueno, cuando sean mayores, recordarán con mucho afecto por este momento histórico que ellos vivieron, ¿no?
En una semana muy importante para el seminario, no nos olvidamos de esa fiesta de San José. ¿Cómo se está preparando la casa y qué no debemos olvidar los diocesanos?
Bien, bueno, pues sí, este año, como otros años, ¿verdad?, celebramos el Día del Seminario en una fecha próxima al Día de San José. Este año lo celebramos pasado mañana con del Espino, de Soria, a las que quieran acercar a compartir con nosotros este día. Estarán también los seminaristas y los formadores, estaremos allí con el señor obispo. Yo pienso lo que nunca hay que olvidar es la necesidad, realmente, desde las parroquias, los sacerdotes tienen que animar muy mucho, ¿no?, y hacer la propuesta vocacional a los chavales que ellos vean con una cierta sensibilidad religiosa, ¿no? Solamente así aseguraremos no solamente un seminario menor con buenos alumnos, con alumnos que saben dónde vienen, sino que también serán la cantera para el seminario mayor.
Quizá lo que más sorprende a aquel que se acerque al seminario es que es una casa feliz, en el pleno sentido de las dos palabras, una casa y feliz, ¿no?
Bueno, yo creo que cuando uno hace lo que tiene que hacer y lo hace con gusto, resultado, bueno, independientemente de los resultados fácticos, ¿verdad?, es que lleva adelante la tarea pues bien, ¿no? Yo siempre digo que quien está a gusto en su piel, sea sacerdote, sea, en fin, cual sea, se dedique a lo que se dedique, ¿verdad?, es una persona feliz, ¿no? Y sentirse feliz, ser feliz, es sencillamente, pues bueno, tener una situación y, digamos, tener la sensación de que lo que está haciendo es lo que Dios quiere de él y bueno, y trata de responder con fallos, evidentemente, porque siempre faltan, ¿verdad? No faltan, perdón. Pues trata de responder a lo que se le pide en cada momento de la mejor forma. Yo creo que el secreto de la felicidad es ese.
Dos notas así para terminar, yo creo, para que nuestros oyentes sepan cuántos chavales tenemos en el seminario mayor, cuántos tenemos en el seminario menor, qué tal va Pedro en Burgos, para que nuestros oyentes sepan un poco cómo va la cosa.
Sí, bueno, nosotros nos gustaría siempre decir, ¿verdad?, que en el seminario mayor tenemos muchos alumnos, no es el caso. Seguimos teniendo solamente un alumno, que es Pedro, que está ya casi a las puertas de terminar. Este año, el próximo día 28 de abril, recibirá el acolitado, ¿no?, que es un ministerio laical y que supone un grado más de la escalera, ¿no?, en orden al ministerio sacerdotal. Él está muy contento y en un año pues ha terminado sus estudios y bueno, pues ya veremos también.
Y
más
parece
cerca,
que fue ayer.
Además, lo bueno es que Pedro viene de la cantera y eso es siempre, siempre bueno, ¿no? Es decir, él hizo el seminario menor. Y en el seminario menor tenemos este año 13 chavales en los cursos de la ESO y bueno, pues tenemos, ¿no?, de que alguno de ellos pueda continuar adelante al seminario mayor.
Bueno, pues muchísimas gracias, don Gabriel.
Ha sido un placer.
Nuestro vicario general, el rector del seminario. Nosotros continuamos, Sandra.
Y lo hacemos de la mano de la música con Ángel Hernández.
En Fe Mayor con Ángel Hernández.
Un saludo desde En Fe Mayor. Dios está vivo, Dios está presente en ti. No te rindas jamás, nunca pierdas la fe. Él vive en ti, Él vive en mí. Él puede vernos, está en el agua, en cada ser, en tu reflejo. Somos imagen de Dios. Vive con esa seguridad de que Dios está en todo lo que haces, de que a Dios le importa todo lo que vives. Si para ti algo es importante, por pequeño que sea, para Dios también es importante. No lo olvides. Él vive en ti. Dios vive en ti.
dejamos. Nos está despertando en este viernes este tema que nos sirve para introducir el fin de semana, pero nos olvidamos de nuestra memoria histórica en la diócesis y vamos a ver cómo tenemos las vidas de santos. Vamos a aprender sobre
San Cirilo
de Alejandría.
Vidas de santos con Francisco Javier Ramírez.
El 18 de marzo celebraremos la memoria de San Cirilo de Jerusalén. Nació cerca de esta ciudad en el año 315. Sus padres eran cristianos y le dieron una excelente educación. Conocía muy bien las Sagradas Escrituras, citaba frecuentemente en sus instrucciones. Se cree que fue ordenado sacerdote por el obispo de Jerusalén, San Máximo, quien le encomendó la tarea de instruir a los catecúmenos, cosa que hizo por varios años. Sus escritos son de gran importancia por ser un padre de la Iglesia y arzobispo de Jerusalén solo 3 siglos después de la pasión de Jesús. Sucedió a Máximo en la sede de Jerusalén el año 348 y fue obispo de esa ciudad por unos 35 años. Por su defensa de la ortodoxia en la controversia arriana, se vio más de una vez condenado al destierro. Hasta nosotros llegaron 18 discursos catequéticos, un sermón de la piscina de Betesda, la carta al emperador Constantino y otros pequeños fragmentos. 13 escritos están dedicados a la exposición general de la doctrina y 5, llamados mistagógicas, están dedicados al comentario de los ritos sacramentales de la iniciación cristiana. Estos escritos, llamados catequesis de San Cirilo, nos llegaron gracias a la transcripción de un estenógrafo, que lo hizo con la misma sencillez y naturalidad que lo hacía San Cirilo cuando comunicaba a la comunidad cristiana en los 3 principales santuarios de Jerusalén, entre ellos la Basílica de Santa Cruz de Constanza, llamada Martirion por los candidatos al bautismo, y la Iglesia de la Resurrección o Anástasis, para los que se bautizaban durante la semana de Pascua. Es decir, eran en los mismos lugares de la redención, como él mismo decía, que no solo se escuchaba, sino que se ve y se toca. En sus escritos habla de la penitencia, del pecado, del bautismo y del credo, explicándolo frase por frase para instruir a los recién bautizados sobre la fe. También habla bellísimamente sobre la Eucaristía, insistiendo fuertemente en que Jesucristo sí está presente en la Santa Hostia de la Eucaristía. A los que reciben la comunión en la mano les aconseja: hagan de su mano izquierda como un trono que se apoya en la mano derecha para recibir al Rey Celestial. Traten con cuidado la hostia consagrada para que no caigan pedacitos, así como no dejaríamos caer al suelo pedacitos de oro. En síntesis, estos documentos son de mucho valor porque contienen las enseñanzas y ritos de la Iglesia de mediados del siglo IV y forman el primitivo sistema teológico. También describe interesadamente acerca del descubrimiento de la cruz y de la roca que cerraba el Santo Sepulcro. Por estos importantes escritos, que probablemente los compuso al comienzo de su episcopado, ha merecido el título por el Papa XIII. Cirilo era un hombre suave de carácter, prefería instruir que polemizar, trataba de permanecer neutral en las discusiones. Contaba con amigos como San Hilario, que era defensor del dogma de la Santísima Trinidad, y con San Atanasio, que defendía la divinidad de Jesucristo, que le profesaban una fe y una sincera amistad. En el Concilio General de Constantinopla, el año 381, lo llaman valiente luchador para defender a la Iglesia de los herejes que niegan las verdades de nuestra religión. En el primer año de su episcopado, ocurrió un fenómeno físico que impresionó a la ciudad de Jerusalén. Envió noticia de lo sucedido al emperador Constantino en una carta que aún existe y que se ha puesto en duda su autenticidad, aunque el estilo sin duda es suyo. La carta dice: en las nonas de mayo, hacia la hora tercera, apareció en los cielos una gran cruz iluminada encima del Gólgota, que llegaba hasta la sagrada montaña de los Olivos. Fue vista no por una o dos personas, sino evidentemente por toda la ciudad. Esto no fue, como podría creerse, una fantasía ni apariencia momentánea, pues permaneció por varias horas visible a nuestros ojos y más brillantes que el sol. La ciudad entera se llenó de temor y regocijo a la vez ante tal portento, y corrieron inmediatamente a la iglesia alabando a Cristo Jesús, único Hijo de Dios. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, en la que presentaremos a Santo Toribio de Mogrovejo. Felices y santos días. Thank you.
En nuestro cierre vamos a actualizar la información. Lo hacemos con un aviso importante. El próximo viernes a las 7 de la tarde en la Iglesia del Salvador
tendremos la misa de Acción de Gracias por la elección del Papa Francisco, ¿eh? El viernes a las 7 de la tarde, Parroquia del Salvador. La presidirá nuestro señor obispo don Gerardo. Es invitado pues a todo el mundo, Sandra.
Estamos todos convocados a esa celebración y además la agenda viene cargada este fin de semana. Sigue nuestro obispo en visita pastoral. Tenemos preseminario, tenemos asamblea diocesana de la ANFE, tenemos ejercicios espirituales para catequistas.
Sí, no, venimos completitos, venimos muy completitos. Y el preseminario lo tenemos en el seminario con los chavalines que se forman, la ANFE se reúne en la casa diocesana y don Gerardo, de visita pastoral, ¿dónde?
Pues estará en Santiuste a las 11:30, lo tendremos a las 12:30 en la parroquia de Torralba del Burgo y por la tarde, y ya saben, residencias en la Benilde del Burgo de Osma a partir de las 6, el domingo, día del seminario.
Sí, que como nos ha dicho antes don Gabriel, celebraremos la Santa Misa en la parroquia del Espino a las 12:30 de la mañana, también presidida por el obispo.
No se nos olvida que el lunes hay Consejo Presbiteral Diocesano, segunda sesión a las 10:30 de la mañana en la Casa Diocesana. Y aunque lo celebraremos el domingo, pues no pasen por alto que el martes es el día de San José.
Así es, y comienzo de pontificado el Papa Francisco, por quien celebraremos esa misa de Acción de Gracias a Dios en la parroquia del Salvador el día
22, viernes a las 7 de la tarde. No a las 7, pero nos llegan las 2.
Nos llegan las 2. Gracias, Sandra.
Gracias, señores, que tengan un buen fin de semana. A las 2:20, la información cercana en sus copes, en Cope Soria y en Cope Usama.
El Espejo.
COPE. Estar informado.